En Puentes queremos promover la producción de nuevos contenidos originales en audio. Por eso, en colaboración con Shure, hemos creado una biblioteca con sonidos ambientales que pueden descargar de manera gratuita para usarlos en sus producciones. Los invitamos a consultar la biblioteca Shure Puentes en puentes.me/biblioteca. Cada semana habrá nuevos ambientes disponibles. La biblioteca Shure Puentes es para ti.
El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusto.
Saludamos hasta donde sea y cuando sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá, Mitología Amarilla. 9 temporadas resumidas en, espero, como 180 episodios en este podcast de Puentes.me. Yo soy Andrés Vargas, me dicen Ruso, y ha sido un viaje extraordinario que ya está rebasando la mitad. Este, si no me equivoco, debe ser el episodio pegándole ya arriba del 95. Enseguida les digo exactamente qué número será. Y estoy contento porque creo que son los primeros hermanos que regresan al Chiste del Sofá, y además fueron los primeros hermanos que tuve. Solo hemos tenido una conversación con dos hermanos. La otra fue con los hermanos vegetarianos cuando Lisa la vegetariana, y en esta ocasión regresan ahora a la cabina grande, a la Cuca de Puentes, Luis y Ricardo. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenidos otra vez.
Antes de empezar, quisiera darles nuestros nombres clave. Yo seré Rosso 1, Ruso será Zorro 8, Aldo será Zorro 12 y Ricardo será Zorro 1.
Eres un idiota.
Están homenajeando al episodio de Homero Detective, que además, aparte del gusto de volverlos a tener y poder platicar de los Simpsons con ustedes, es un episodio que ya tenía borrado de mi memoria. ¿No les pasa que de repente se encuentran algún episodio de, sobre todo de la 1 a la 4, y que les empiece, como cuando vuelves a probar el helado que vendían afuera de la primaria, como que te vienen unos recuerdos de, no me acuerdo ni que usaba esas frases, ni que existía ese chiste, ni que esa era como mi vida?
Este es el caso. Yo no recuerdo el episodio hasta que lo retomamos para este asunto, porque recuerdo chistes como el de Zorro 1 y Zorro 2 y algunos chistes, pero no recordaba ni para dónde iba ni nada.
Lo que luego pasa muchas veces es que confundes más bien en qué episodio salía tal chiste o cuál, ¿no? Porque luego, como veíamos tantos, hay veces que no recuerdas exactamente, recuerdas pedacitos, pero no exactamente a qué rompecabezas van, pues.
Y hay unos de sonidos que se repiten en más episodios y que hacen que uno se confunda. Por ejemplo, no recordaba que el lugar del que uso el tararata, y nos volteamos a ver. Siempre pensé que lo había sacado del episodio de la mamá de Homero, donde los detectives tienen este guiño entre ellos. Pero ahora que vi este episodio, no fue de acá cuando Homero y Skinner están intercambiando miradas de sigilo afuera de el museo. Para quien no tenga idea todavía de qué estamos hablando, bueno, bienvenidos, este es un podcast de Los Simpsons. Y este episodio está dedicado a Homero Detective. ¿Es correcto? Sí, sí es el nombre,
sí,
¿verdad?
Temporada 5, episodio número 11.
Esa es la ficha de donde viene este episodio, donde el actor invitado es
Sam Neill,
a quien ustedes recordarán por películas como
Jurassic Park.
Jurassic Park.
O y Jurassic también Park 3.
Y en El Hombre Bicentenario es el papá del robot, o como sea.
Y hay una serie, o es una película para televisión bastante malita, de Merlín. ¿Nunca la vieron?
No,
nunca la vean.
Por cierto,
sigan así,
al día que grabamos este podcast, hoy es 20 de septiembre, ajá, Sam Neill cumpleaños el año pasado, el 14, cumplió 69 años.
¿Cumpleaños ya del año pasado?
Cerca de
Digo, 70. La semana pasada.
Esperemos que cada año siga cumpliendo hasta que la oxidación lo termine por rendir. Sam Neill, que pues creo que todos los niños de nuestra generación solo lo ubicaremos siempre como el del gorrito más cool, ¿no? El sombrerito de cazador.
Eso es discutible. Indiana Jones también tiene un sombrero muy cool.
Toda la razón del mundo. Pero este sería nuestro segundo arqueólogo, discutiblemente tercero favorito,
sí,
¿no?
Sí, ahí sí, sí entraría en esa categoría.
Para
sí
mantener a Indiana Jones en el uno.
Que incluso a muchos niños les despegó la pasión, si acaso, por los dinosaurios o la paleontología.
Miedo.
O el miedo, en su caso.
Como el gordito de la película.
Es cierto, si tenemos que ser justos con las profesiones, Indiana Jones era más arqueólogo, ruinas, vestigios, pistas, ajá, descifrar códigos antiguos. Y sí, Sam Neill, en su papel del Dr. Grant, es un paleontólogo.
Paleontólogo,
se dedica, sí, a estudiar, sí, a los dinosaurios. ¿Se acuerdan o supieron de esta teoría, perdón que me desvío un poco, de que el niño al que le está hablando el Dr. Sam al principio de Jurassic Park creció para convertirse en Chris Pratt? O sea, no en la vida real. Pero recuerdan que al principio de Jurassic Park, Parque Jurásico 1, hay un niño regordete que está...
Sí, sí, sí. Pues, a mí no me dan miedo.
De habladurías, diciendo que él no se hubiera impresionado. Y Sam Neill, Dr. Grant, llega con este discurso tenebroso.
Y con una garra de velociraptor.
La descripción de uno de estos animales, pues que más tarde en la película sabemos pues, si eran de temer. Y había una teoría en internet que decía que este niño gordito era el que había crecido porque tiene la garra. Pero la cosa es que Sam Neill nunca se la regala a ese niño, que es lo que rompía. Exacto. A menos se lo hubiera robado después.
Es una gran teoría y eso es muy bueno con, digamos, nosotros los nerds, que nos gusta hacer sobrepensar todo lo...
El fandom.
Ajá, cada detalle para sacar nuestras propias conclusiones y historias que incluso son más interesantes que lo que, bueno... El canon a veces nos regala.
Pero esa garra la pierde en el parque, ¿no?
Sí.
Más adelante, entonces...
La tira del árbol.
Sí, la tira del árbol cuando... Después de que estornuda...
El maquiosario.
La vaca grande, como le dice la niña. Tú tienes razón. Y creo que los Simpson tienen mucho, si no es que el 90% que ver, en esta búsqueda de los nerds de 2016 que andan entre los 25 y los 30, 40. Vamos a ser justos con todos los que ya están un poco más grandes. Porque sí nos puso en un carril de la vida en el que es muy interesante estar buscando los huevos de Pascua, sí, estas teorías de conspiración. O en el caso de los Simpson, pues películas que nunca hubieras visto. Por ejemplo, en esta se homenajea a una que se llama La Carrera de la Locura, ¿no?
Sí, sí. Es un loco.
Un loco, loco mundo. Que a nosotros no nos tocó la película clásica, que en Estados Unidos es súper de culto.
Pero nos tocó un remake, ¿no? A principios de los 2000. Con
Mr. Bean.
Con Mr. Bean.
Salía Mr. Bean. Whoopi Wolver. Jennifer Lovitz. Creo que Seth Green salía, el amo y señor de Robot Chicken. Uh-huh. Aparece en esta película con la actuación especial de Smash Mouth.
Eso no recuerdo.
Si ustedes no la han visto, esa sí véanla. O sea, sí es una cosa graciosa. Además, y muy generacional.
Dominguera de Canal 5, ¿no? Yo totalmente. Ahí la recuerdo.
Sí, es del estilo Los Dioses Deben Estar Locos, sí, ¿no? Como sí. De esa...
Sí, son esas películas que a lo mejor al principio la ves, pero ya no puedes despegar tus ojos de la pantalla y sí te atrapan, aunque no sepas ni de qué diablos está hablando.
Igual que todos los episodios de las primeras 9 temporadas de Los Simpsons, si es que son parte de esta religión, y si no... Pues de las 26 temporadas que van.
Ya son 26, ya.
Y va para 27. Y seguro se va a extender. Ahora leía el otro día que puede que los Simpsons no acaben porque el siguiente contrato ya no será con una cadena de televisión, sino será con un servicio de nube, como es Netflix, como es Amazon Prime. Por lo tanto, las negociaciones, si es que eran lo que tenían atorado, ¿no? Recuerdan, por ahí de la 12ª, se hablaba mucho del fin de los Simpsons, ¿no? Y algunos necios seguíamos como, no, ¿cómo se va a acabar? Y siempre el tema era, pues, la censura, ¿no? Que no querían hacer un episodio que fuera más allá, o que la cadena estaba harto, o que la competencia con cosas como Family Guy, que en ese momento empezaba a repuntar, los iba a terminar destrozando, y nada de eso ha sido suficiente. Y ahora, con estas nuevas posibilidades, pues yo creo que sí puede no acabar nunca.
Pues es que cada año también llega un nuevo rumor de ya se va a acabar y ya va a ser el último, Homero y Marge se van a divorciar. Siempre es como ese... A veces pareciera que todo mundo quiere que se acabe, menos los que lo hacen. O sea, porque muchas veces es como esos rumores salen de la nada y se van alimentando de sí mismos y no falta quien precisamente se ponga a sobrepensar y empezar a sacar teorías de por qué o por qué no o ¿por qué va a ser ahora un servicio? Y ese tipo de cosas. Siempre va a haber quien quiera que siga eternamente y quien quiera que ya se acabe, por el amor de Dios.
Somos la primera generación que entiende el mundo con los Simpsons. Y sí, claro. Creo que no puedo platicar con nadie a ese nivel. O sea, sí puedo platicar con mi abuela y tener grandes conversaciones sobre la Ciudad de México y su experiencia de vida. Pero qué raro las personas que ni siquiera los tienen en su dieta, ¿no? Caso de muchos... que terminaron escuchando El Chiste del Sofá porque se les hizo una cosa muy ñoña y que ahora dicen, órale, si hubo un grupo de mi generación que se clavó demasiado con esta caricatura y con episodios que, aunque no son los más memorables, no son Homero Gordo, no son Bar de Noche y estas cosas, los vuelves a ver y te acuerdas de esta clase de chistes. Ya lo decíamos, el episodio de Homero Detective de 1994, o sea que es la temporada número 5. Escrito por el gigante John Swartzwelder, que me tardé 96 episodios, este es el episodio 96, en medio, ahora que lo estás diciendo, en medio a aproximarme a poder decir el apellido de alguien que ha influido más en mi vida que Santa Claus, Jesucristo y todos los sacerdotes de la parroquia juntos, en la que crecí juntos, ¿no? Esta persona a la que probablemente nunca conoceré, gringo, yo creo que no tiene ni idea, si algo pudiera platicar con ellos... sería si tienen dimensión de lo que terminó haciendo sus pensamientos. Porque seguramente fue en una tarde de café, con cigarro, enfrente de una 95. Bueno, no, ya había computadora, o espero.
Una IBM.
O un borrador ahí en su máquina de escribir. Pero no creo que tengan ellos idea lo que hicieron. Supongo que tendrán mucho dinero, además de pues una vida llena de las miradas y el mira, allí va el señor que escribió Homero en las grandes ligas.
Sí, son muchos detalles que a lo mejor, bueno, para quien tiene la costumbre de hacerlo, que se notan mucho en los comentarios cuando ves los audio comentarios en los DVDs, porque obviamente eso ya lo graban años después de que se transmitió el episodio y se ve como muchas, o sea, explican muchos chistes o ven algo así como de, ah, nosotros lo pusimos así nada más por los LOLs, ¿no? Y terminan siendo así cosas que quedan grabadas en piedra para los que lo vimos.
Y por la cábula entre ellos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en la temporada 6 y 7, en los comentarios del DVD o del Blu-ray, si ustedes tienen alguno de los dos formatos. Si alguien los consigue piratas, pónganlos ahí de infraganti.
De hecho, hay una página que los recopiló, no recuerdo ahorita exactamente cuál, y es como en formato podcast, o sea, el puro audio.
Luego pásalo y ponlo en la bitácora, claro, ¿no? Porque sí. Yo solo tengo como 4 temporadas. No tengo la 3, no tengo la 8... O sea, y me gustan mucho los comentarios del DVD para venir a platicar con ustedes con más conocimiento de causa y también para escuchar cómo estos tipos que no son fans de los Simpson o sí porque lo terminaron haciendo, pero terminaron heredando ideas, pues, ¿cómo acabó la idiosincrasia de un güey que se apellida Swartzwelder con el de un niñito apellidado Vargas a kilómetros de distancia y con un marco de referencias que no tiene nada que ver? Y que en este episodio, además me gusta, involucra a todo el pueblo. Creo que eso es lo que yo rescataría del episodio Homero el Detective. Sin tener que hacer una muchedumbre, ¿cómo le dice Skinner?
Turba iracunda.
Una turba iracunda. Sí nos cuenta una historia de un pueblo tonto, en general.
Sí, además que aprende una valiosa lección, que es que la gente vieja no es tan inútil como creen que es.
Puede ser mañosa. Qué raro que Sam Neill no es... Todavía, bueno, decías que iba a cumplir 70 años, uh-huh, pero para este episodio pues estaba, ahora sabemos, en el momento cúspide de su carrera.
Sí, en el 93 salió Jurassic Park y este episodio es del 94, o sea, estaba...
A menos que Alejandro González Iñárritu lo meta en su siguiente película, creo que todos estamos de acuerdo que Sam Neill ya hizo su gran papel memorable en las cintas de verano, en los grandes éxitos, ¿no?
Sí, y uno de los pioneros en la animación por computadora, que ahora ya es rara la película que no los tiene.
Uh-huh. Sí, muy, muy raro. Eso, el otro día lo estaba pensando. Fui a ver la de Me Estás Matando, Susana, donde sale Gael García. Yo no la quería ver porque creí que era una película romántica, pero me fueron dando zapes y ahora la tengo que recomendar. Es de un libro de José Agustín, cosa número uno por la que ustedes la tienen que ver. José Agustín es un gran autor mexicano. Y luego no es una comedia romántica y no hay efectos de computadora. Es más, ni salen computadoras. Está ambientada en una década en la que eso era poco común. Vayan a ver Me Está Matando Susana. Y si no se acuerdan de qué episodio estamos hablando todavía, es el del gato. Creo que eso es más fácil.
El ladrón, el gato.
El ladrón, el gato. Y un abuelo, pues sí, sacón. Y de las mejores doblajes, cuando el abuelo Simpson era esta voz débil, casi de cristal, que sientes que en cualquier momento se le va a acabar. Gran doblaje, gran participación y muy buenos chistes que vamos a platicar con los primeros hermanos que vinieron al chiste del sofá, los primeros que regresan al chiste del sofá antes de que termine su primera época. Los dejo con una pregunta a ustedes que nos están escuchando y a Ricardo y Luis que me acompañan en cabina. ¿Qué hago con el chiste del sofá pasando el episodio 180? Estamos en el 96, Mis cálculos indican que por ahí del 185 habremos terminado las 9 temporadas, salvo que de aquí al 180 me pidan muchos de temporadas fuera. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que el chiste del sofá siga? ¿Me sigo yo en el chiste del sofá? ¿Me van a tener aquí siempre?
Bueno, primero hay que hacer una fiesta con todos los que hemos venido.
Pero eso antes de que se acabe. Yo creo que claro, a la mitad del camino ya debería de pasar. Los dejamos con esa duda y preparando el episodio, vayan buscando su DVD o vayan buscando esa página. Y regresando, lo vemos juntos. Están escuchando el chiste del sofá. Estamos platicando de Homero el detective, el episodio del ladrón, el gato.
Durante las semanas recientes, ahora que nuestros programas han estado subiendo a la red, la pregunta se ha repetido. ¿De qué se trata Puentes.me? Sí, claro, se trata de grabar ideas, monólogos y conversaciones en la ahora vieja y conocida plataforma del podcast. El aparato que le dio nombre ha sido descontinuado, empleando la tecnología del transductor acústico eléctrico, es decir, un micrófono. Puentes también se trata de básquetbol, de cine, de guionismo, de literatura infantil, de Los Simpson, de ciencia y ciencia ficción, de arte callejero, de libros y lectores, de la guerra de las galaxias, de drogas recreativas y el derecho a consumirlas, de videojuegos, de teatro, de diseño, de agua. Puentes se trata de utilizar la red para algo más que la cacería de clics. Puentes se trata de compartir. Se trata de los dos lados del mensaje. Se trata de nosotros, quienes hacemos y escuchamos estos programas. De nuestra relación con esta ciudad y este tiempo. Se trata de pensar en cómo será el mundo mañana. Se trata de imaginar. De eso se trata. Puentes.
En el chiste del sofá, todos los episodios están disponibles en puentes.me 96 con este, si es que van a la sección amarilla de nuestro, pues ya no tan nuevo sitio, pero me gusta todavía presumirlo, en puentes.me. ahí nos tienen acomodados por colores, por títulos, y si son lo bastante perseverantes se encontrarán cada uno de los episodios que hemos dedicado a capítulos de Los Simpson, en esta ocasión con los hermanos que repiten, Luis y Ricardo, para Homero el detective. ¿Ustedes qué harían si fueran... bueno, son parte de la comunidad del chiste del sofá. ¿Qué vamos a hacer después del episodio 180? Obviamente puedo dedicar el trabajo de mi vida a estar hablando de Los Simpson, pero rebasando ese nivel, cada vez me atrae más esta idea de que sea un espacio abierto, como que vengan personas a hablar de episodios de Los Simpson de la temporada 10 a la 27 con exponencial a tiempo infinito.
Siempre hay espacio a lo mejor para hacer especiales de personajes o ese tipo de, sí, como el especial 138 o el de los refritos y así. Podría venir un otro ruso o algo.
Sí.
Creo que eso sería lo más adecuado. Alguien clavado en las nuevas temporadas, porque habemos muchos, por lo que he escuchado, que nos perdimos ya a partir de la 12-13. Entonces alguien como que le sepa más y generaciones nuevas de invitados. Estaría chido. Pues no sé, hablábamos un día Luis y yo, creemos que este rollo es muy, muy generacional. Conocemos gente de 19, 20 años que sigue viendo Los Simpson. Pues ahora que esos fans de Los Simpson platiquen de las nuevas temporadas.
Eso es lo que a mí más me gustaría escuchar, para ver si tienen, que, y no creo, como el mismo diccionario tatuado. Sí. O otro diccionario tatuado. No van a ser guasú guasol, no va a ser andalaosa, no va a ser esas frases que para nosotros es como el tío que mejor nos cae. Pero esta otra generación, no le quiero decir nueva porque no estamos viejos, pero esta otra generación tendrá otro diccionario de Los Simpson, lo seguirá viendo en español si es que les llama la atención.
Claro, mira, yo tengo una experiencia personal. Mi novia Itzel, un saludo, ella, hemos platicado cosas así sobre Los Simpson, pero siempre sus referencias son precisamente de la temporada 22, 24, 18, y son chistes que a lo mejor yo ya no entiendo.
¿Cuántos años tiene Itzel?
22.
¿Qué tal si estabas acusándote?
Sí.
Sí, mi novia tiene, acaba de cumplir 18.
Quedó grabado.
No, pero no, entonces no. Ella siguió viendo Los Simpsons.
Sí, y su hermana, que tiene 17, todavía más, pero ella ya tiene referencias de otras caricaturas que yo ya ni conozco, como Steven Universe o cosas así.
Y nos pone
así.
Nerviosos, es lo que nos hace sentir como el abuelo que cambiaron la onda. A mí sí, mis sobrinos, y plática con amigos que siguen viendo caricaturas con la misma voracidad que yo cuando veía... Los Halcones Galácticos y esas cosas me pone nervioso. Sí siento que están hablando ya de un nivel de narrativa, colores y temáticas que pues, yo nunca me hubiera imaginado que había una caricatura. Todas las aventuras e historias que veíamos, salvo tal vez los Muppets Baby, que era lo más viajado, pero incluso Jimmy Neutron, ¿no? Hablando ya de las últimas que nos tocaron, pues, secundaria, prepa, hacia allá. ¿Cuántos años tienen ustedes?
25.
27.
Ah, pues son un poco más jóvenes que yo, pero igual no nos tocó Bob Esponja con la mochila, a menos que fuéramos muy fans, pero sí sabíamos quién era Bob Esponja. Uh-huh. Y ya estaba medio raro, pero decíamos, ah, pasa. Y ahora con cosas como Steven Universe, con el gatito Gumball.
Ah, sí.
Con Adventure Time, pues sí, ya es una cosa de una psicodelia que nuestros papás neta sí no hubieran aceptado. Si los Simpsons les parecían algunos... dibujos raros, pues imagínate que pues, esa misma generación se encuentra...
Es el brinco que pasó entre los Thundercats y Dragon Ball Z, ¿no? Ándale. Estaba viendo los Thundercats y nunca se golpean. Nunca se golpean, nadie te hacen rayos al piso, o se gritan, o... Pero nunca he visto un golpe en los Thundercats.
Incluso hay un episodio donde Tigro tiene poderes que no vuelve a enseñar en los demás. Este ya es nivel ñoño de ya empiezan a hablar del episodio, pero lo voy a decir porque me acordé. Hay un episodio de los Thundercats que se llama Pruebas Felinas. Que es después de que se despiertan en No Tondera, el planeta al que llegan donde está Munra, Leonó fue el único que se quedó despierto, el que no durmió en criosueño, por lo tanto, o sea, Leonó y Chitara no tienen la misma edad, pero Leonó sí envejeció y tiene que hacer unas pruebas para confirmar que él es el líder de los Thundercats, y Tigro tiene una batalla con él, bueno, no es batalla, es competencia. El que Tigro desaparece, se teletransporta como Goku y no lo vuelve a utilizar en toda la caricatura. Y era de los misterios de niño, como ¿por qué en este momento en el que lo tienen acorralado no utiliza su poder de teletransportación que usó hace 20 capítulos?
Sí, bueno, como sabe Russo, son dibujos animados, no tiene por qué tener lógica.
Acaba de pasar afuera de la cabina de puentes dos hermanos iguales a Luis y Ricardo. Y hay que poner el episodio porque si no voy a empezar a sacar los datos de trivia de Thundercats y tal vez... merezca un episodio aparte.
¿Cuál? Vamos a seguir con los Silverhawks.
Ajá. No, bueno, los Halcones Galácticos. Yo ahí me aprendí los planetas. Claro, porque que sí, a Niño de Cobre le hacían las preguntas al final, como ¿cuál es el planeta más cercano al Sol, el Niño de Cobre? Y nunca se equivocaba. Ahora, es también.
Como dice el que le pregunta, que es un chico de otro planeta. Nada mal para un chico de otro planeta. ¿Sabía?
Pero. A ver, ¿Niño de Cobre no es un robot?
Pues eso le dice, nada mal para un chico de otro planeta, entonces supongo que solo tiene chapa de cobre. Entonces,
solo extraterrestre.
Es un niño de verdad.
Hay que hacer la precuela de Niño de Cobre, la aventura de un extraterrestre que cayó a una siderurgia mexicana. ¿Qué episodio? Ah, aquí está Homero Detective, el episodio número 11 de la temporada número 5. Voy a voltearme para acá, arrímate un poco, eso... Para ir viendo el episodio, arranca con el chiste de pizarra, de no estoy autorizado para correr a maestros sustitutos. Solo hemos conocido un maestro sustituto. No, iba a decir una...
Hay un episodio de puros maestros sustitutos.
Pero el episodio del maestro sustituto...
El de Lisa.
Es de Lisa, que no he grabado en el chiste del sofá.
Muy bonito.
Y el otro que tampoco he grabado es donde hay tabla.
Es muy bueno.
Si ustedes no se acuerdan de ese episodio, hay tabla.
¿Cómo se cierran los ciclos? Estos dos episodios los mencionamos la primera vez que venimos.
¿En serio?
Sí.
Estamos en el mismo viaje. Ya llegamos al chiste del sofá, no al programa, sino al del episodio. Explota la familia antes de encontrarse frente a la televisión. Y
cae el chupón de Maggie.
Cae el chupón de Maggie. Recuerden, es el episodio número 11 de la temporada número 5, Homero Detective, escrito por John Swartzwelder. Creo que... pocas veces hemos visto a la familia dormida desde el primer episodio.
No, además...
perdón, desde la primera escena.
Ahí aprendemos que en realidad todos en esa familia roncan en algo que yo creo que es de la familia, porque antes solo sabíamos que Homero lo hacía y mucho, pero hasta Marge ronca en esa parte.
No van ni 5 minutos y ya tengo chiste favorito. las llaves de Homero están pegadas y el gato trae un arsenal como entre Batman, Sherlock Holmes y el personaje de Johnny Depp en el Hombre sin Cabeza, ¿no?
Qué lástima que solo lo vemos usarlo dos veces, sí. Porque se ve que entonces sí es cierto que tiene una carrera muy larga de robo a todo.
Y que los springfieldianos son unos idiotas, ¿no? Porque sí. no hay necesidad de utilizar todo esto. Y además, por lo que nos describen el personaje de El Gato, no es un tipo con la intención de dañar como primera razón para actuar, ¿no? Es más como su pasatiempo,
¿no? Sí, más bien es como el reto.
Sí, y también la burla, porque a Lisa le deja este espantasuegras, a Bart le deja su libro. A Marge es la única a la que le deja nada más los huequitos. Y Homero durmiendo con el perro. Qué horrible sentimiento. No se los desea. ¿Ustedes les han robado casa?
No.
A mí me han robado la casa y es bien culero porque yo llegué y no me había dado cuenta.
¿Dejaste las llaves pegadas?
Parece que sí. Parece que sí. No lo sabré. No las llaves pegadas, pero parece o que yo dejé emparejado o que alguien abusó de la confianza y tenía llave porque no hubo forcejeo. Pero es bien feo porque yo no había dado cuenta. Y de repente quería jugar PlayStation y no estaba el PlayStation en su lugar.
Porque siento que tenía más cosas.
Ajá, sí, totalmente. Y empecé a preguntarle así a los legos de Ana, revisa los demás cuartos si nos habían robado. Es bien triste. Y creo que la única que realmente lo siente es Lisa, hasta que Bart confiesa que tenía una colección de tarjetas.
Hasta este Nelson se burla de él.
Le marca por teléfono, ¿verdad?
Solo para eso.
¿Qué? A Marge también le duele, pero resulta que Homero tiene razón. Las joyas de la familia Bouvier parece que las produjeron en China, porque tiene un cajón lleno del mismo collar. Y nos empezamos a dar cuenta de cómo han robado, entre otros, al profesor Skinner.
A Flanders.
A Barney, que tenía más cosas. ¿A Flanders dicen que le robaron?
No, solamente dice.
No lo menciona, solo dice que a él también lo robaron.
Exactamente. Y pues, cumpliendo el ciclo de la estupidez, Homero no tenía un seguro de casa, porque cuando Marge le dijo que comprara un seguro de casa, díganme qué compró.
Unos frijoles mágicos.
Malditos frijoles mágicos. El jefe Gorgory es particularmente tonto en este episodio, no que nosotros destaque por alguna habilidad.
Nominado a chiste favorito.
Mucho menos inteligencia, porque además arma su patrón como
aleatorio, ajá, de la nada. Toma los señaladores y de la nada le sale
que están
la flecha
ahí.
Que señala la jefatura.
Y salen corriendo espantados. Mientras que en Brockman pues da la noticia para quien estuvo a salvo de los crímenes del gato. Y hace un chiste ahí con el hombre lobo que no entendí.
Es que le menciona que es el ladrón gato. Y dice, bueno, no estoy diciendo que tal vez sea algo como el hombre lobo, pero puede ser. Es lo que dice.
Es una de las míticas apariciones del Dr. Cocoon. Que en este episodio tiene dos.
Sí, es un muy buen meme.
Sí, el Dr. Cocoon debería ser una cuenta de Twitter que solamente nos diga que es momento de perder el pánico cada vez que pase cualquier cosa.
Bueno, que ahorita con el dólar a 20 sí. Es momento de golpearnos las cabezas unos a los otros y sacarnos los sesos.
Sí, yo diría que sí. El jefe Gorgory, este chiste también ya había sucedido, ¿no?
Bueno, había alguna situación parecida, pero nada más en la conferencia de prensa. Pero ahí se ve, de hecho, un poco más hábil, porque es cuando, ¿cómo se dice? Toman todos los bizcochos de la ciudad y un poco de café. Y entonces sí, se comen todo en la estación de policía.
Y es lo que los pone. Bueno, la ciudad se pone paranoica en general. Sí. Vemos un despliegue de seguridad inusual en Springfield, incluyendo
una casa.
La casa que camina y termina quemándose hincada como jugador de americano, de la cual el profesor Brinco nos aclara. Los verdaderos humanos no se queman tan rápido. Gaspar, te digo que es un episodio
muy buenos
grande porque salen casi todos los personajes a los que les tengo cariño de los Simpson, como Gaspar, que nos recuerda esta máxima de la vida.
Lo que fácil viene, fácil se va.
Incluso si es la vista. Y el entrañable abuelo con este doblaje maravilloso, que creo que es lo que más extrañé y probablemente lo que nos empezó a dar cuerda de que algún día nos puedan dejar de gustar los Simpsons. Cuando al abuelo y a Bart le cambian las voces, empieza a tambalearse la caricatura para los que pertenecemos a esta religión.
Ahí hay un poquito de razón en por qué lo hicieron, porque en inglés Dan Castellaneta hace la voz tanto de Homero como del abuelo. Y en México antes pues eran voces diferentes, pero en la nueva ya es el mismo actor para el abuelo y para el hombre. Quisieron usar el mismo chiste, pero como ya estábamos acostumbrados, ya no funcionó.
Sí, y entiendo que se hayan alineado hacia allá, pero afortunadamente los que tenemos las temporadas, y si no, apúrense a comprarlas porque vivo en la paranoia que se las vayan a cambiar, podemos recordar a este abuelo Simpson que le tiembla la voz. Y pues creo que el chiste del episodio, a menos que ustedes tengan uno favorito, este lo sigo ocupando. Ah, no tengo... ¿Esta no suena?
No.
¿No? Debí traer una botella. Bueno, después de esto voy.
No
dije que pararas. Pues Homero le promete a su hija, sin tener bases de cómo lo va a hacer, que va a recuperar el saxofón. Y mientras tanto le regala como una botella de mezcal, ¿no?
De licor ahí casero.
3X.
¿No? Sí, como la que venden el mezcal apócrifo en la ciudad. Si ustedes han comprado ese, no los voy a juzgar, pero pues sí, lo venden gente que viene de Oaxaca con mezcales sin etiqueta. Y con ese Lisa está entonando una canción, pues, como de un avant-garde que todavía nadie comprende. Mientras Ned Flanders trata de organizar a una
patrulla junta vecinal.
Es en su sótano, ¿no?
Sí.
El cual ya hemos visto en episodios como el del culto, ¿no? Cuando se unen la familia Simpson a este culto que invade Springfield. Y este es un buen ejemplo. Digo, tal vez no es tan gracioso la acción, pero ¿cómo sucede? Que el que tiene la mejor idea dice, lo hacemos, sí, pero yo no quiero hacerlo. Y en vez de voltear a ver a uno mejor parecido, terminan eligiendo al idiota del pueblo. En este caso, a Homero Simpson.
Al siguiente que se atreve a alzar la voz.
Sí.
Que ese es un chiste buenísimo, que incluso lo mencionan en el comentario, que dice, dada la oportunidad, la gente va a escoger al más idiota disponible. Y lo estamos viendo.
Así funciona.
En Palacio Nacional lo estamos viendo.
Palacio Nacional, Casa Blanca. Si hubiera un presidente del mundo, estarían nominados cualquiera de los dos. Y creo que sí va por cómo lo plantean en Flanders. Alguien tuvo una muy buena idea. Estaría bien que alguien administrara el país junto con un equipo. Pero él no lo quiere hacer, entonces terminamos eligiendo a un idiota como Homero, que además no confía ni en los grandes, que son los que podrían tener más información.
Ese es un chiste buenísimo.
Sí, bueno, ahí todos se portan como Luke Skywalker.
Sí.
Los pero springfieldianos.
Lo que está muy chido es como corta cartucho y después de cortar cartucho voltea al cañón.
Sí. Pero él y todos. Y después empiezan a disparar, incluyendo a Bart Simpson, en algo que supongo debió haber sido polémico para la época. Estamos hablando del 95 y un niño con un rifle adentro de una casa disparando.
Cosa rara que Skinner haya tenido un accidente así si él estaba en el ejército. El ejército.
Bueno, pero ahora sabemos que pues, no era el mejor soldado, ni
eso
su papá.
Quería tener su copete bien peinado.
Sí, sí, Armando Barreda. No habíamos visitado la tienda de antigüedades y...
De armas.
Y parafernalia militar, y sí, armas.
Y regalos o intervenciones para bodas, ¿no?
No lo habíamos visitado a Germán desde el episodio de...
El de la guerra.
Bart el general, de la guerra. Después lo vemos a ver en 22 historias cortas.
Es cuando hay un como una referencia a Pulp Fiction.
Exactamente. Ahí volvemos a ver, pero antes de eso...
La referencia a Stanley Kubrick y Doctor Strangelove.
Sí, pero esto está como de relleno, ¿no? O sea, todo este segmento no es sí. Que no me guste, pero Homero tiene una fantasía ahí con una imitación de la bomba atómica... que por alguna razón Sherman tiene en el patio trasero. Además con el letrero de...
Es recurrente, se ve que...
No se suba la bomba como en la película de Stanley Kubrick, Doctor Strangelove. Igual que en Wayne's World tenían este letrero de no tocar escalera al cielo de Led Zeppelin, ¿no? Siendo que ahí hay un poco de ese chiste. El que trae a Homero en la motocicleta es Barney.
Es Barney. Además, aquí hay otro chiste que se rescata del doblaje, porque, bueno, en inglés cuando toma el Rap Master 2000... cuando toma el Rap Master 2000, Homero en inglés habla normal, pero en el doblaje sí le ponen una canción ahí para que rime y bastante, bastante jocoso.
Y además vemos a unos niños de Springfield que no conocíamos. Son como la banda fresca, como los amigos de Pucci, ahí detrás caminando. Y esta nueva malentendida liga de hombres extraordinarios, quiero suponer que sí hay algún guiño ahí, ¿no? Porque está vestido Apu como Nemo en la novela gráfica de Alan Moore.
Sí, Homero como un cazador, hombre de cazador.
Que sería el personaje... ¿Tom Sawyer? No. ¿Cómo se llamaba el de...? ¿Vieron esa película?
Huckleberry Finn.
Huckleberry. ¿Sí?
No, el de Sean Connery, ¿no?
El de Sean Connery.
Ah, ese no tiene, ¿no? Ese es un personaje original.
El que sale después, al que va a entrenar él, ¿es Tom Sawyer? ¿O es Huckleberry Finn? Es uno de ellos dos.
Tom Sawyer, ¿no?
Uno de ellos dos. También está Homero. Está Barney disfrazado como su tío, el de los boliches, ¿no?
Sí. Como que todos más bien agarraron el uniforme así que le tenían ahí en el closet. Porque incluso Moe tiene un uniforme de Boy Scout, pero con un casco de alemán.
Voy a hacer la pausa en la cena justo después de que ocurra lo de Jimbo, y no me quiero ir a corte sin mencionarlo, porque Jimbo tiene una de las mejores respuestas si ustedes algún día se encuentran haciendo un acto de vandalismo juvenil, lo cual no sugerimos, pero si ya se van a rifar, más les vale ir preparados. ¿Qué es lo que les dice Jimbo, su razón de por qué está haciendo eso?
Lo hace sentir más hombre.
Déjame revisar si eso es una razón de la que traigo.
Yo tengo mi libreta de razones y es la número 2.
Vamos a ir a un corte en el chiste del sofá. Regresamos al último bloque. Estamos platicando con Luis y Ricardo del episodio Homero Detective.
Mandas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me. Intercambios horizontales. Puentes. Mandas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me.
De vuelta en el chiste del sofá, ¿cómo se va a llamar este episodio? Acabamos de rebasar el... acabamos de entrar, mejor dicho, al último bloque. Hasta ahorita, ¿cómo le pondrían? ¿Ya tenían una lista?
No, creí que las había anotado, pero...
Váyanlo pensando, yo todavía no lo tengo claro.
Pues ¿sí? a mí, es mi chiste favorito, que es con el que empezamos, es el de Zorro 1.
¿Zorro 1? No me molesta, si no se nos ocurre algo mejor, nos quedamos con Zorro 1. Nosotros nos quedamos antes del corte en la cena familiar, en la que pues no ha cumplido Homero la solución para Lisa. Ya ha estado investigando algunos saxofonistas callejeros, pero pues sigue sin entregar respuesta.
Además, aquí nos dice que no nada más están viendo lo del ladrón y el gato, también están teniendo esfuerzos sobre otro campo.
Sí, son como un grupo de autodefensas que ya hubiera querido el equipo que hizo... Cartel Land tener para documentar, porque pues sí, tiene un nivel de violencia, y además Kent Brockman lo encara en el programa Smartline. Han subido otros crímenes y ha habido otras afectaciones mientras el gato sigue impune.
No, además te mentiría, Ruso, si te dijera que mis hombres no cometen delitos.
Y cree que eso va a ser suficiente. Además, Kent Brockman usa buenas líneas como... Creo que tenemos la primera llamada, porque este programa no recibe llamadas. Y resulta ser el gato, que...
Que lo confunde con Marsh, ¿no?
Dice, soy tu peor enemigo.
¿Marsh?
Y además, solo le llamó demostrando que, como decíamos al principio del programa, no se trata de un mal tipo. Me refiero a alguien que quiere causar... dolor irreparable, solamente es alguien que su hobby es robarse cosas.
Y parece que quiere que lo atrapen, ¿no?
Ajá.
Porque siempre viste de negro, siempre trae los... Es como lo descubren, siempre trae sus tenis para no hacer ruido, siempre está vestido de negro y le marca, incluso retándolo.
Incluso no esconde sus botines, lo tiene ahí en... lo tiene en su mesita de centro.
Sí, no me acordaba que Homero trataba de matar al floor manager porque creía que él era el que estaba haciendo la llamada. Estúpido. Justo de la quinta a la sexta es donde Conan O'Brien platica, y si no la han visto, es muy recomendable. Tiene una serie de, pues, como de podcast, pero en video, nada más es una mesa con fondo negro, y reunió a todo el equipo de escritores de antes de que él se saliera del equipo de los Simpsons. Se llama Serious Jibber Jabber, como chisme muy serio, ¿no? Y reunió a todos los Simpsons y mencionan que entre la quinta y la sexta, la cábula entre ellos fue lo que hizo que Homero fuera tan estúpido. Y que para la séptima sí les llamaron la atención, así de Matt Groening, de oigan, ha estado muy gracioso, los ratings van muy bien, pero no podemos hacer que Homero sea tan estúpido. Y ahí fue cuando ya lo empezaron a mandar al espacio.
Qué irónico que ahora ya ese es el chiste, que Homero sea cada vez más y más estúpido.
Probablemente lo podríamos utilizar en la corte en argumentos de por qué los Simpsons ya no nos dan risa, pero eso será para otro momento. Pasa este chiste del tararata entre Homero y Skinner, preguntando cómo sabes que vendrá, porque sí, es un porque ladrón.
No se resiste.
Y Homero abandonando el puesto porque hay unos jóvenes tomando alcohol en
sin
la
permiso.
Calle.
No le importa que estén tomando y que sean menores, sino que no tengan permiso.
Y no aclara si su intención para detenerlos era llamarles la atención o recibir las balas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como cruzarse en el fuego y ser el que recibiera los grados de alcohol alterando su sistema nervioso, que pues le vienen de mal en peor, porque al otro día lo terminan recibiendo con una ensalada.
La prensa trata de taparlo, ¿no? Diciendo que se quedó dormido. Sí. Él orgulloso dice, no estaba dormido, estaba ebrio.
Esta es como la cuarta o quinta vez en la que Homero lo recibe una turba iracunda fuera de su casa. También cuando lo del alien... También cuando lo de Michael Jackson.
Y Homero el Malo.
Y Homero el Malo fue el que grabamos la ocasión anterior. Y de hecho tiene las mismas caras que Homero el Malo y no puede salir de su casa como en ese episodio. Y el abuelo, logrando librar a la turba, pues alcanza a llegar y tiene la respuesta, ¿no? Aquí es cuando...
Ahí es cuando revela que los viejitos no son tan inútiles. Pero primero se la da a desear.
Eso, y todos le dan la espalda y se va.
Ajá. Cuando está tratando como de decirles que él tiene la razón y que deberían de confiar más en los viejos, los otros ya están a punto de regresar a sus actividades.
Sí, pero lo mejor es como sus pistas son de la más absurda hasta la que hubiera dicho primero y ya no había duda. Porque primero dice, bueno... Supe que Malloy usa tenis. Ok, es una cosa. Después, bueno, supe que Malloy estaba caminando muy vertical. Y vemos cómo está escalando las paredes del museo. Y al final, bueno, y al contrario de muchos otros ancianos en la casa de retiro, él tiene un circonio cúbico en su mesa de centro.
Que es el diamante que se robaron del museo de Springfield. Bueno, desde que lo ve disparar el gancho, el batigancho junto con Gaspar... Pues creo que ya es suficiente y pues va en el chiste la ironía, ¿no? Los ancianos sí son útiles cuando se acuerdan. Porque pues esto ya lo sabía, pudo haber gritado en ese momento, llamado a la patrulla, pero pues llega una etapa senil.
Porque incluso ellos llegan a robar algo, ¿no? Él y Gaspar.
Sí, sí. Ah, bueno, porque Homero les aclara sin robar nada y Homero y Gaspar, perdón, el abuelo y Gaspar ya se están llevando ahí una pieza.
Es lo primero que hacen.
Es lo primero. Y pues ahora, Simpson e hijo, no Bart, sino Homero y Abraham, revelan la identidad del ladrón y llevan a los Springfieldianos a encontrarse con sus posesiones queridas, entre ellas el saxofón de Lisa. Qué tierno Barney agarrando al gato. Lo está más bien como abrazando, ¿no?
Pero ahí se ven muy hostiles todos y de pronto lo sueltan y lo quieren perdonar.
Ah, sí, pero es que... El pueblo le robó su corazón.
Es muy carismático. Sabe decir lo que la gente quiere oír para que hagan lo que él quiera.
Pero en un momento de claridad totalmente inesperado, el jefe Gorgory mantiene el orden, ¿no?
Como sí, pero... Raro en él.
Raro en él, porque es la clase de momentos en las que el jefe Gorgory aplica las frases como de... Todo quiere que lo resuelva yo. O no hay nada que ver, señores. No hay ¡Uy, vengan! Alguien lo mataron.
No, además... aquí vemos cómo tener una bola de amuletos es de familia, porque también le entregan su rizo de MacGyver y lo añado a la bola.
A Selma y a Patty, que, ojo, el de Marge según ella era de familia, el de ellas es porque han perseguido a MacGyver, supongo, en más de una ocasión, si no fue una en la que lo dejaron casi calvo, porque tienen ahí un buen rollo.
Estaba escuchando el otro día un episodio del chiste del sofá, y ya sé cómo salir del... de la cuestión de Patty y Selma, ¿cuál es cuál? Debo agradecerle a Matuk, un amigo, saludos.
Ajá.
Porque él me dijo que la clave está en el cabello.
Sí.
El cabello de la M es Selma y el cabello con el cuerpo forma una P, esa es Patty.
Vaya.
Ese es buen truco.
Sí, sí.
Es para Trivia Simpson.
Exacto, cuando me lo dijo, dije, wow.
Mind blown.
Sí.
Lo más probable es que no me vaya a acordar, pero ya es por toque de queda. El gato pues termina preso. No tiene oportunidad para salir, pero como una mente criminal digna del grupo de George Clooney en Ocean's Eleven, pues planea su escape haciéndole pensar a Homero, Lou, el jefe y el otro policía que no me acuerdo cómo se llama.
¿Sí? Lenny Policía.
Lenny Policía. Ah, sí es cierto. Lenny Policía, Lou, jefe y Homero caen en la trampa del gato que les dice que debajo de una T está el más grande tesoro, y ahí es cuando hacen el tributo a Es un mundo
loco.
Loco, sí, es correcto.
Con el...
Pudo haber sido en las hamburguesas T, en el edificio T, en la fábrica de T, en el Gran Teatro, donde además va a estar Ice-T.
Es un gran chiste.
Sí.
Aquí vemos también como todo el pueblo también es como medio tonto, porque ya les dice la ubicación del tesoro y se quedan así como de... Bueno, y ya les tiene que dar indicaciones de además cómo llegar.
Medio imbécil. Yo creo que completo. Aquí se pierden todos. Marsh y Homero van en una motoneta que quién sabe de quién es y cómo sacaron. Pero vemos todos los autos. El de policía, Barney, Patty y Selma en una avioneta.
Todas esas referencias.
Eso creo que es de la película. Sí,
todo,
¿no?
Es de la película.
Incluso el diálogo este que viene con el tipo en su carro en el río. Estaba en los... En los comentarios del DVD es exactamente igual al de la película.
Sí. Al de la original. Mm,
así es.
Yeah. Un paréntesis para la trama justo de esa película es que hay un multimillonario que está en un lado del país, de Estados Unidos, y les menciona que tiene un tesoro escondido del otro lado del país, y el primero que llegue les da la llave de un,
pero
de
no
un
son,
locker. Es en un locker. En un.
¿No son varios así millonarios? ¿Es solo uno?
Pues
no
es que ellos, su diversión es que apuesten a ver, ajá, quién llega por el tesoro.
Ah, eso es lo que me acordaba, porque sí tenía en mi mente que era un grupo de millonarios, pero sí, uno organiza la carrera y exacto, los demás apuestan.
Los demás apuestan.
Un dólar.
Eso.
Exacto. Y ya el que encuentra el tesoro, ese es el que gana.
La palmera más fabulosa y extraña que ustedes van a ver se encuentra en Springfield.
Y detrás está la original de la película.
¿Sí?
La que forma la W... Del atrás del lado izquierdo está ahí.
Y ahí hay unos personajes de la película, ¿no?
Sí.
El del auto que se inundó, hay uno gordito con una gorrita como.
Y también esa toma es referencia exacta a una de la película.
Cuando Otto por fin encuentra este maletín y el abominable jefe Gorgory se la pasa a Homero y descubren pues, que todo fue un truco del gato para poderse escapar. Y les fue leve porque pudo haberse vuelto a robar varias cosas.
No, pero además son muy necios porque aún sabiendo que ya no hay tesoro, siguen cavando.
¿Y ahora cómo vamos a salir?
Excavando.
Pero cava hacia arriba, idiota.
Sí, creo que es el episodio que demuestra que el IQ no es que Homero baje el promedio drásticamente, ya es
todo
bajo.
El pueblo,
¿no?
Todo el pueblo.
Homero solamente hace que se estrellen, pero todo el pueblo es una bola de idiotas.
Sí, son muy torpes en este episodio en particular. No recuerdo otro en el que todos, que o sea como una torpeza homogénea de todo el pueblo.
Tal vez en la película.
Oh, no, también en el de Maestros Sustitutos.
Porque en la película precisamente por eso encierran al pueblo, porque son muy estúpidos y contaminan mucho.
Nocivos.
Agua. Ajá, son muy nocivos, exacto.
Bueno, pero ahí sí podríamos, Homero es el que hace que se estrellen.
Sí.
Porque cuando por fin ya están limpiando, es el que tira la caca de su puerco en el bonito lago de Springfield y lo contamina y
con
mata
Green
de
Day.
Inmediato. Con Green Day. Quiero volver a ver la película, hace un rato que no la veo.
Ese podría ser un especial de chiste
sí, sí.
De sofá, de una
sí.
Hora.
Aunque según grabé con otros dos hermanos, la película de los Simpsons ya pasó y es ¿Quién mató al señor Burns? Parte 1 y parte 2. Sí, es un buen arco de todo el pueblo.
Sí, creo que es mejor como historia que la película que salió en el cine. Eso de ¿Quién mató al señor Burns? A mí me gusta mucho y el asunto de partirlo en dos temporadas a mí se me hace notable. Es el cliffhanger.
¿Momento favorito del episodio?
Yo creo que los nombres clave y el saludo que ya no lo mencionamos, pero el saludo de la patrulla vecinal.
Para mí creo que cuando encuentran a Jimbo, que es la pandilla de borrachines.
¿Cómo le ponemos? ¿Pandilla de borrachines
sí.
O zorro 1?
Creo que me gusta
sí.
Más pandilla de
pandilla
borrachines.
Pandilla de borrachines.
Pandilla de borrachines, miren, en este mismo momento lo voy a poner porque luego se me ha ido y he provocado calamidad en la fila de producción de Puentes. Este fue el episodio número 96, llamado, titulado hasta ahora, Pandilla de Borrachines. Muchas gracias por venir, muchachos. ¿Ya se anotaron para una tercera ocasión?
Pues, siguiendo el ritmo, a lo mejor apenas entraríamos. Porque hace un poquito más de un año venimos, entonces queda año y medio de programa.
Ahorita tengo grabaciones hasta abril del año que entra.
Pues vendremos en mayo, yo creo, en agosto.
O ayúdenme a preparar de un personaje y grabamos extraordinario.
¿No? Un extraordinario.
Ajá, hay que elegir un personaje y grabamos. Pero hay que pensar un buen personaje.
Pongamos la votación en el grupo de...
De Facebook.
Uh-huh. Ah, es buena idea. Una corteta, pues sí, para generar conversación.
Hay que hacer una encuesta. ¿Cuál es? Váyanlo preparando. ¿Quién es el personaje, el primer personaje al que le debemos dedicar un especial?
Yo pongo en la mesa Moe's Island. Siempre, Team Moe.
Rafita.
Yo creo que votaría por Moe también.
Y Willy. Es que yo quiero saber qué pasó con el papá de Willy. si lo ahorcaron o lo tiraron a un pozo.
Ahí sí, uno y dos. Habrá que hacer la tarea porque hay muchos de esos personajes secundarios en el que en temporadas posteriores los abordan muchísimo más. Agnes, el Super Nintendo Skinner. Ya cuando se les acaban las ideas con los personajes de siempre, empiezan a explorar. Ese es a lo mejor un mérito de las temporadas nuevas, que ya empiezan a explorar personajes que a lo mejor pasaban un episodio y ya.
El gordo de las historietas adquiere una dimensión que en las primeras nueve nunca tuvo.
Exacto, y ese podría ser un mérito de las nuevas y que pues habrá que hacer la tarea porque seguramente hay muchas referencias sobre personajes que estamos nombrando aquí que nosotros ni conocemos.
Acompáñenos en este viaje y si ya están arriba del camión, abróchense sus cinturones. Y si no hay cinturones, a rezar. Muchas gracias por venir, muchachos. Qué buen tiempo siempre platicar de los Simpson en este espacio. Y además con ahora viejos conocidos y prontos a volver a un episodio especial de El Chiste del Sofá. Gracias a todos por escucharnos. ¿Quieren recordar sus twitters?
Yo soy @elrix con
W y
con X.
Y yo soy @luistacho.
Muy bien, yo soy Andrés Vargas, me dicen Ruso, me encuentran como @ruso con Z en Twitter y esto fue El Chiste del Sofá.
Muchas gracias.
El Chiste del Sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Ruso.